De hecho, era la naturaleza normal de todo lo que había precedido al suceso lo que me impedía creer de verdad que había sucedido, absorberlo, incorporarlo, dejarlo atrás. Ahora me doy cuenta de que esto no tiene nada de raro. Cuando tenemos delante un desastre repentino, siempre nos fijamos en lo anodinas que eran las circunstancias en las que ha tenido lugar lo impensable, en el cielo azul claro del que ha caído el avión, en el recado rutinario que ha terminado con el coche en llamas en el arcén, en los columpios donde los niños estaban jugando como de costumbre cuando la serpiente de cascabel atacó desde la hiedra. Estaba volviendo a casa del trabajo, feliz, triunfador y sano, y de repente ya no existía. Leí en el testimonio de una enfermera psiquiátrica cuyo marido se mató en accidente de carretera. En 1966, me dediqué a entrevistar a mucha gente que había estado viviendo en Honolulu la mañana del 7 de diciembre de 1941. Toda aquella gente, sin excepción, iniciaba sus testimonios del ataque a Pearl Harbor diciéndome que había sucedido una mañana de domingo completamente normal. Era un día precioso de septiembre, normal y corriente, sigue diciendo la gente cuando les pides que te describan la mañana en Nueva York, en que el vuelo 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines fueron estrellados contra las torres del World Trade Center. Hasta el informe de la comisión del 11S se abría con esta nota narrativa insistentemente premonitoria y, sin embargo, todavía demudada de asombro. El martes, 11 de septiembre de 2001, amaneció templado y casi sin nubes en el este de Estados Unidos. Y de repente, ya no existía. En mitad de la vida estamos en la muerte, dicen los episcopalianos junto a la tumba. Más tarde me di cuenta de que durante aquellas primeras semanas le debí de repetir los detalles de lo sucedido a todo el mundo que vino a casa, a todos los amigos y parientes que trajeron comida, prepararon bebidas y pusieron platos en la mesa del comedor para toda la gente que se presentaba a comer o a cenar. A todos aquellos que recogieron los platos y congelaron las sobras y pusieron en marcha lavavajillas y llenaron nuestra casa. Todavía no conseguía pensar en ella como mi casa, por lo demás vacía, aún después de que yo me fuera al dormitorio, nuestro dormitorio, sobre cuyo sofá seguía viendo un albornoz de toalla de la talla XL, comprado en la década de 1970 en el Richard Carroll de Beverly Hills, y cerrara la puerta. Aquellos momentos en que me vencía abruptamente el agotamiento son lo que recuerdo mejor de los primeros días y semanas. No recuerdo haberle contado a nadie los detalles, pero debí de hacerlo, porque todo el mundo parecía conocerlos. En un momento dado, me planté la posibilidad de que se hubieran contado los detalles de la historia entre ellos, pero la rechacé de inmediato. La historia que conocían era en todos los casos demasiado precisa para haber corrido de boca en boca. Venía de mí. Otra razón de que yo supiera que la historia venía de mí era que ninguna de las versiones que yo había oído incluía los detalles que yo todavía no podía afrontar, como por ejemplo, la sangre en el suelo de la sala de estar, que se quedó allí hasta que José llegó por la mañana y la limpió. José, que formaba parte de nuestro hogar, que se suponía que tenía que volar a Las Vegas aquel mismo día, el 31 de diciembre, pero al final se quedó sin ir. Aquella mañana José estuvo llorando mientras limpiaba la sangre. Cuando le conté lo que había pasado, al principio no me entendió. Estaba claro que yo no era la narradora ideal de aquella historia. Mi versión tenía algo que resultaba al mismo tiempo demasiado brusco y demasiado elíptico. Mi tono tenía algo que no conseguía comunicar el dato central de la situación. Una incapacidad que me volví a encontrar más tarde, cuando se lo tuve que contar a Quintana. Pero cuando José vio la sangre, sí que lo entendió. Yo había recogido las jeringas abandonadas y los electrodos de electrocardiógrafo antes de que él llegara por la mañana, pero con la sangre no había podido. A grandes rasgos, ahora, cuando me pongo a escribir esto, es el 4 de octubre de 2004 por la tarde. Hace 9 meses y 5 días, sobre las 9 en punto de la noche del 30 de diciembre de 2003, mi marido, John Gregory Dunn, pareció experimentar